Estamos grabando. Ya podéis empezar.
A ver, que esto cargue la presentación. Está dando error.
Te da error. Si no, si quieres la pongo yo y...
Ver, modelar archivos de PowerPoint. Le doy. Mira que antes hemos estado probando.
Sí, antes mucho, pero no funcionaba todo.
Pues no, no le gusta.
Arrástrala.
A ver. Voy a ver si lo puedo poner yo.
Bueno, paró la grabación mientras... Ah, no.
Estoy cargando ya.
Vale.
Ya está. Jesús, ve diciéndome para que pase y ya está, ¿vale?
Vale, perfecto. Creo que puedo tomar el control de la
Sí,
presentación.
bueno, es verdad, puedes tomar, pues toma control tú y adelante.
Sí, perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos. Primero decir que algunos MSP tenemos un grupo de WhatsApp para hablar de temas de seguridad. Si alguien quiere que lo comente por Facebook y se le invita. Y bueno, estas charlas son dos partes. Primero, resolver un poco la duda de qué campos hay de seguridad, porque si a razón de este grupo vi que la mayoría conocen el pentesting, digamos la parte más popular, pero más allá de eso no saben qué más hay sobre seguridad. Y después dar lo que he llamado una aproximación a la programación segura o al desarrollo seguro, algo que creo que debería saber cualquier programador, sea del ámbito que sea, para que precisamente no se dé un disgusto cuando publique sus aplicaciones. Bueno, el tema de los campos de seguridad, como decía, eso es lo primero, no lo tengo en el PowerPoint. Así que voy mencionando. Lo primero de todo sería la seguridad de la información, que una parte que se ignora mucho y se refiere ya no solo a la información cuando está en un ordenador, sino en cualquier formato. Se centra no solo en controles técnicos, es decir, que sea antivirus, seguridad en los equipos, sino también en temas de cuestiones legales y organizativas. Por otro lado, está la seguridad informática, que se podría entender como un subconjunto de la seguridad de la información. Se centra en la información exclusivamente cuando está en un ordenador. Y dentro de esta, pues, hay diversas clasificaciones, que de hecho las voy a copiar y voy a explicar por el chat y voy a explicar un poco de cada una. Esto se copia sin formato. No, pero bueno. Lo primero, pentesting, la parte más conocida, que es el pentesting o hackinético, que viene siendo intentar atacar un sistema siempre sin causar daño o causando el mínimo daño posible para crear unos reportes sobre los fallos de seguridad que se han encontrado. El segundo campo, que sería el análisis de malware, que consiste en ver, digamos, destripar lo que hace un malware, intentar entender lo que hace, qué cambios hace en el sistema, qué cosas toca, qué consecuencias puede tener, y a partir de eso incluso intentar averiguar quién lo ha desarrollado, de dónde procede. El siguiente campo sería la revisión de código. Hablaremos algo de esto en la segunda parte. Un revisor de código, al fin y al cabo, lo que se encarga es, cuando en un, un equipo de desarrollo le pasa lo que va programando de una aplicación, le pasa ciertos controles, ciertas revisiones, para ver que cumple unos requisitos de seguridad. Por otro lado está el campo de técnico de seguridad. A mí personalmente el que menos me gusta es muy cercano a la administración de sistemas, puramente. Una persona que se encarga de administración de sistemas, solo que tiene que tener una especial consideración, un especial cuidado con la seguridad en esa administración. Aunque esto no quita que todo administrador de sistemas tenga siempre que pensar en que el sistema sea seguro. Y por último, está lo que se llama el forense y respuesta ante incidentes. Viene siendo una persona que está disponible, general, suele haber centros con gente disponible las 24 horas, que cuando una empresa que tiene contratado ese centro sufre un incidente de seguridad, pues hacen un análisis de lo que ha ocurrido, lo que viene siendo un análisis forense, generan todos los informes apropiados y actúan para minimizar los daños. Como digo, estos son más o menos los campos profesionales más generales dentro de la seguridad. Puede haber otros, hay infinitos, si empezamos a combinar a algunos de estos que he mencionado, pero generalmente cuando queráis introducir una seguridad informática y empecéis a buscar documentación pública por internet, que es el primer paso que siempre se da, al fin y al cabo, se encuentra material en una, digamos, una de estas disciplinas. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo sobre esta parte. Vale, supongo que no. Vale, entonces voy con la presentación. Bueno, lo primero, no tendría que haber hecho antes, pero bueno. Soy Jesús, coordinador de .NET Almería, MSP. Por aquí está mi Twitter, mi correo electrónico. Y bueno, lo primero, al hablar de... Cuando hablo de programación segura, suelen venir las preguntas de ¿y por qué me tengo que preocupar por hacer código seguro? O sea, no estaría complicándome la vida a lo tonto si yo soy muy buen programador. Vamos, yo pico código, me entiendo, saco mi aplicación muy rápido y seguro que no la va a atacar nadie. Pues precisamente no así, y ahora vamos a ver algunas cosas que dan razones para preocuparse. ¿Cuándo hice la presentación el otro día? Pues bueno, me metí en internet, busqué algunos ejemplos, algunas noticias que me llamaron la atención. Por ejemplo, una del 12 de febrero, por un desbordamiento de buffer en un software de ciertos dispositivos Cisco, viene siendo algo tan tonto como no comprobar la longitud de una estructura de datos al copiarla. Y esto causaba que se pudiera tomar control remoto de los dispositivos con ese software. Por algo tan tonto como, digo, no verificar la longitud de una estructura de datos. cPanel, esta interfaz web bastante conocida, la suelen dar muchos proveedores web para gestionar las configuraciones, pues no solo pierden su base de datos de usuario, sino que confirman 20 vulnerabilidades. Esto fue el 30 de enero. OpenSSL se utiliza para temas de criptografía, sobre todo en Linux. Suele ser la aplicación estándar. Sufrió dos vulnerabilidades, una de poco impacto, otra grave. Y bueno, de hecho, la grave fue un fallo de programación tan tonto como que un número primo, una constante que era un número primo y se encargaba de generar otros números primos, realmente no era un número primo. Seguramente el programador que la puso a la hora de copiarlo se equivocó un dígito, que el número no era primo, todo el fundamento matemático se desmoronaba. Esto fue el 28 de enero. Si vamos un poco más atrás, 15 de enero, Moodle, plataforma de enseñanza online, que la conoceréis mucho, pues publica dos alertas, una por ataque XSS, que viene siendo que se puede inyectar código JavaScript. Un usuario puede colar código JavaScript que se va a ejecutar y acceder a recursos sin tener permisos para acceder a ellos. Una semana antes, el 7 de enero, resulta que PHP, el mismo lenguaje, se encuentra con múltiples vulnerabilidades por fugas de memoria y lecturas fuera de límite, que viene a ser que se podía causar que el lenguaje leyese zonas de memoria que no pertenecían al programa. Y también de desbordamiento de buffer. De nuevo, no verificar correctamente una estructura de datos. 16 de diciembre, BIN 9. Esta además tuvo cierto revuelo. BIN 9 es el software que se suele utilizar en las máquinas Linux para montar servidores DNS. Y resulta que si mandabas una consulta incorrecta con un formato específico, podías causar una denegación de servicio. Una excepción no controlada, el servidor se caía y ya te quedabas sin dar servicio. Y esto es muy típico. Pues diré que, bueno, estas noticias las he sacado de una página, se llama Unaldía, funciona desde el 28 de octubre del 98, y como el nombre indica, llevan desde ese día publicando una de estas noticias a diario. No ha habido día que no hayan tenido contenido para publicar una de estas noticias. Esto ya va, digamos, anticipando la gravedad. Que esto sucede más a menudo de lo que debería. ¿Escucháis? Vale.
Sí, yo por lo menos sí, lo escucho. A ver si ahora Julián. Julián, ¿nos oyes ahora?
Sí. Vale.
Sí, no, creo que no. Bueno, será cosa suya, sigue Jesús, perdón.
Bueno, metiéndonos un poco más en el tema de ya de números, pues existe CVS, es un sistema de numeración de informes de vulnerabilidades. Una aplicación, no todas las del mundo, si hago una mañana, obviamente no va a estar aquí si sale una vulnerabilidad, pero aquellas que tienen cierta representación en el mercado sufren una vulnerabilidad, hacen un informe, le ponen un código CVS, según este estándar de numeración, y lo publican. Llevan funcionando desde 1999 y desde entonces han publicado unas 74.000 vulnerabilidades, un poco más. Un número muy alto, más de lo que se debería. De hecho, en la gráfica de la derecha sale desglosado por nivel de gravedad. Este estándar de CVS da una clasificación en puntos según la gravedad de la vulnerabilidad y resulta que la mayoría son de gravedad 7, 8 o de 9, 10. Esto es muy significativo, es decir, lo normal sería que del 7, 8, de 9, 10, que son los niveles máximos, apenas hubiera. Que hubiera a lo mejor unas 300, unas 200 como excepción. Pero parece ser que ahora mismo que surjan muchas vulnerabilidades en los programas, en la norma. En la siguiente diapositiva, aquí, se puede ver además el número de estas vulnerabilidades por año. Ya en el mes mes y medio, casi 2 meses que vamos de 2016, casi 900. El año pasado 6.500, hace 2 años 8.000. Queda una media de unas 500 vulnerabilidades por mes. Es mucho, una cifra muy alta. Bueno, ¿vosotros estáis viendo moverse las diapositivas? Porque en el ordenador de Juan Pedro no.
Hasta ahora sí, pero esta vez no se ha movido. La paso yo a ver. ¿Ahora la veis?
No, se ha quedado fija.
Se ha quedado fija, ¿verdad?
Sí.
No pasa nada.
Es que como tengo el otro ordenador al lado. Vale.
Disculpa, no sé.
No, vale, ahora sí. Esta es la que decía
Ahora.
que salen por año. Son en 2016 unas 900. El año anterior 6.500, hace 2 años fue además el peor año, casi 8.000, fue el año en el que parece ser los programadores se lucieron. Y como decía, pues esto no parece que es la norma, cuando no debería serlo. El chiste imprescindible cuando se habla de programación segura. La madre que pone de nombre a su hijo Robert Droptable Students y la llaman del colegio diciendo que han perdido toda la base de datos. Bueno, ya aquí con estas cifras sí se ha visto, o espero que hayáis visto, que hay un problema. Salen a diario muchísimas vulnerabilidades en los programas. Y ahora la pregunta es. Vale, y si me complico la vida, me caliento la cabeza en hacer que esto sea, en hacer mi software más seguro, ¿qué voy a obtener a cambio? Porque al fin y al cabo, cuando se programa, como en programación y en cualquier proyecto, ya sea informática o otras cosas, importa los costes y el esfuerzo. Si por hacerlo más seguro voy a triplicar mis costes, mi esfuerzo, no me merece la pena. Pues vamos a responder a esto. Tema de costes. Aquí van unas estadísticas del NIST, el Instituto de Estándares Estadounidense, que estiman que todas estas vulnerabilidades causan unas pérdidas de unos 66 billones de euros al año a la economía de Estados Unidos. Esta estadística es del año 2003, no han dado estadísticas más actuales concretas, pero sí han mencionado en varios informes que ha aumentado las pérdidas. Y con las mismas dicen que simplemente con pasar herramientas de comprobación automática, bueno, análisis de código estático, con que todos los programadores los pasaran a sus aplicaciones antes de ponerla en producción, estas pérdidas se reducirían una tercera parte. Bueno, ojalá alguno de los que estamos aquí tuviéramos una AI que incorpore uno de los mejores analizadores del mercado.
Vaya, vaya.
Y bueno, de hecho es que el analizador de Visual Studio hasta es uno de los líderes del proyecto de LibreOffice, escribió un artículo en el que alucinaba. Y bueno, ¿qué significa esto para una empresa, para un desarrollador? Pues ahora mismo una vulnerabilidad que aparece en una aplicación que ya está en producción causa unas pérdidas de unos 14.000 dólares aproximadamente. Estas pérdidas no es que nadie vaya a venir a decirte dame ese dinero, sino van a ser en tiempo, en buscar la vulnerabilidad en el código, en arreglarlo, en distribuir el parche entre todos sus clientes, daños a la imagen, que muchas veces va a haber, posibles sanciones legales. Bueno, aquí como anotación, Según el libro de Howard y LeBlanc, luego comentaré sobre ese libro. A Microsoft sacar cada parche urgente de seguridad le venía costando unos 100.000 dólares, sin contar el coste de distribuirlo. Y la cuestión es que este coste, o sea, 14.000 dólares, es un coste enorme, sobre todo para un desarrollador pequeño, se puede reducir hasta unos 140, $150 si llevamos buenas prácticas a las primeras fases del desarrollo. Que ahora después comentaré, bueno, esas buenas prácticas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Una aplicación que sea totalmente segura, con coste mínimo y esfuerzo mínimo, como decía, anticipaba antes. Lo primero es preguntarse, ¿una aplicación puede ser totalmente segura? A ver, un meteorito puede caer en la Tierra, se carga el centro de datos donde está la aplicación deja de funcionar, ya no es segura. Primero, imprescindible, siempre hay que definir ese totalmente, es decir, hay que definir el ámbito de la seguridad. Y para definir ámbito hacen falta los requisitos. Igual que cuando se va a diseñar a hacer una aplicación, se pregunta. Buah. Le doy clic cuando no debo. Igual que cuando se va a desarrollar una aplicación, se pregunta. ¿Cuáles son los requisitos de funcionalidad? ¿Cuáles son los requisitos de diseño? Es importante preguntar, bien sea al cliente, bien al responsable que nos encarga el desarrollo, qué requisitos de seguridad tiene que tener la aplicación. Por ejemplo, se va a desarrollar una tienda online y un requisito es que las tarjetas, el almacenamiento de las tarjetas de crédito se haga de manera segura. Y una vez tenemos el ámbito, o sea, los requisitos, se define el ámbito, que es decir, a ver, estos requisitos, ¿cómo se aplican? Por ejemplo, en el caso que he puesto, una tienda online, que el requisito es que las tarjetas de crédito se almacenen de forma segura, pues el ámbito sería una tienda online en el que las tarjetas de crédito se almacenan en una base de datos cifrada con tales medidas de seguridad y si fallan tiene que haber tales medidas de actuación. Esto debería ser de los primeros pasos, incluso antes de programar nada. Al fin y al cabo, un ciclo de vida de desarrollo, supongo que estáis familiarizados con el término. Si alguien no, explico un poco. Introducir seguridad, tenerla en cuenta en el ciclo de vida del desarrollo, sobre todo en las primeras fases, implica seguridad con muy bajo esfuerzo. De hecho, llevando la seguridad a la fase de diseño de la aplicación, ni siquiera la programación, se pueden reducir los costes hasta un 80%, que es precisamente esa diferencia entre los 14.000 dólares y los 100-150 dólares de coste por vulnerabilidad. Hay otra herramienta que son las metodologías de modelado de amenazas. Hay varias y precisamente al final de esta charla hablaremos de una de ellas que se hace en la fase de diseño y detectan hasta un 50% de las vulnerabilidades del código. Es un porcentaje muy alto. Hablando precisamente del ciclo de vida del desarrollo del software, está esta gráfica del NIST, del Instituto de Estándares Estadounidenses, que representa la proporción de coste y tiempo, una comparación relativa en coste y tiempo, de corregir una vulnerabilidad en cada fase del desarrollo. Si en la parte de los requisitos y la arquitectura modelado tal, el coste es 1, Corregir una vulnerabilidad cuando ya estamos programando tiene un coste 5. En la parte ya de integración y aceptación, digamos lo que vendría siendo la parte de testing y de testing de ya no solo de la aplicación, sino de probar el deployment y tal, de un 10-15% de coste. Y después de la en la postproducción, ya cuando la aplicación ya está en producción, la tienen los clientes instalados, el coste aumenta hasta 30 veces. El coste y el esfuerzo en tiempo. Aquí hay otra gráfica de IBM. Esta estadística de IBM simplemente tiene el coste relativo, da una cifra muy parecida y dicen, en la fase de diseño, coste 1. En la implementación ya vamos por coste 6,5, en la de testing coste 15 y ya en postproducción coste 60. ¿Y cuál es el problema hoy día? ¿Por qué cada vulnerabilidad nos cuesta esto $14.000? Pues hoy día, o bien, en la mayoría de los casos, se ignora totalmente que la seguridad. Y bueno, pues si aparece alguna vulnerabilidad cuando la aplicación lleve 6 meses en producción, ya me preocuparé de ella, que sería precisamente esta fase. O bien, hacen simplemente pen testing, estará muy de moda, pues voy a atacar mi aplicación a ver si encuentro. Sí, es efectivo, pero requiere mucho tiempo hacerlo, por tanto, es muy caro. Y estarían en esta fase, en la de testing. El objetivo, lo que debería hacerse, empezar a preocuparse en la seguridad aquí, ya en las fases de diseño, para ahorrar lo máximo posible y además encontrar el mayor número de vulnerabilidades posible, incluso antes de tocar una sola línea de código. Y la cuestión es, ¿cómo se puede hacer esto? Vamos a ver sobre esto en tres partes. Primero una serie de consejos, luego un caso más concreto de cómo se integra la seguridad en el ciclo de vida del desarrollo y por último una de estas metodologías de modelado de amenazas. Perdón. Los principios de codificación segura, quizá hayáis escuchado algunos de ellos, son muy famosos, del libro Escribiendo Código Seguro de Howard y Leblanc. En este tema del desarrollo seguro, digamos como la Biblia, es quien tiene el libro que tiene la palabra. De hecho está la famosa cita de Bill Gates de quien quiera trabajar en Microsoft tiene que haberse leído este libro. Si quiere entrar como programador. Y bueno, son muy simples, muy fáciles de entender, así que no voy a pararme mucho en ellos. Primero de todo, minimizar la superficie de ataque. Cada característica de la aplicación añade riesgo. Menos características, menos riesgo. Y muchas veces hay características de las que se pueden prescindir. Por ejemplo, hay veces que podemos o poner un motor de búsqueda que puede ser vulnerable a muchos ataques, o una interfaz de hacer una mejor interfaz de usuario, y ya el motor de búsqueda no tiene sentido. Pues si estamos en esta elección, siempre va a ser mejor la interfaz de usuario. Porque aunque nos cueste un poco más, tengamos que dedicar un poco más de tiempo en hacerla, pues ya nos hemos quitado todas las posibles vulnerabilidades que podría tener el motor de búsqueda. Vale. Seguridad por defecto, el segundo consejo. La opción por defecto debe ser siempre la más segura. Y que una opción menos segura requiere una acción consciente. Por ejemplo, aquí caso muy típico, el de las contraseñas. La opción por defecto debería ser que las contraseñas en una web que hemos programado tengan 20 caracteres de longitud y caduquen cada semana. Ahora, si un usuario quiere que sea de 4 caracteres y no caduque nunca, que sí es mucho más cómodo, pero mucho menos seguro, pues que requiera que el usuario acceda a una página concreta, que esté en un sitio más, que tenga por lo menos que moverse por menús a buscarla a propósito, no la de por accidente, busque la opción, que ponga la contraseña actual para configurarlo. Es decir, que si el usuario quiere, no le importa no estar seguro, pues que no lo esté. Pero nosotros siempre debemos ofrecerle al usuario la máxima seguridad posible. El siguiente consejo, mínimo privilegio. Cada aplicación, cada proceso debe tener los mínimos privilegios que necesita para funcionar. Un ejemplo de mala práctica con esto, muy típico, es el de me monto un Apache en un servidor Linux para servir una página web en PHP. Y resulta que para que el Apache no me dé problemas con la lectura de un sitio o de otro sitio, le doy permisos absolutos de root, de superusuario, y que ya Apache tiene acceso completo al sistema. Problema. Si un atacante ataca el servidor web, consigue colarse al servidor web y este tiene permiso de administrador, le estás abriendo las puertas al atacante. Estás diciendo, pasa a mi máquina tranquilamente, que no te voy a decir nada. El siguiente, el defensa en profundidad. Este, además, casi nunca se tiene en cuenta y es uno de los más importantes. Donde cabe, hay lugar para un control, hay lugar para más. Esto es, por ejemplo, muchas veces, si tenemos un formulario, se comprueba que la entrada de datos de ese formulario no cause un ataque de inyección SQL. Simplemente que el código que se pasa no sea código SQL. Pero, ¿y si luego ese elemento que hemos pasado va a una variable, pasa por varios sitios de la aplicación, y después de pasar por 6-7 métodos, va a un sitio donde que si resulta que es código JavaScript, tenemos un ataque distinto? Entonces, en vez de decir, en cada entrada de datos voy a verificar solamente una cosa, como hoy día, en la mayoría de ocasiones, vamos sobrados de tiempo de ejecución, normalmente, excepto en campos muy concretos, como Internet de las Cosas o alto rendimiento, realmente el tiempo de ejecución no es algo que suele preocupar a quien está desarrollando, pues vamos a crear una batería de comprobaciones centralizada donde se compruebe todos los posibles tipos de entradas maliciosas, de inyecciones SQL, inyección de código JavaScript, y cualquiera que se nos ocurra. Ahí, una batería con 10.000, 20.000 pruebas si hace falta, y que cualquier entrada de datos de la aplicación tenga que atravesar la batería de pruebas completa antes de continuar. Fallar de manera segura. Bueno, aquí con un ejemplo de código. El orden de las instrucciones es importante, sobre todo cuando algo puede fallar. Por ejemplo, aquí primero se le da a un usuario permisos de administrador y después se ejecuta un código que sabemos que va a fallar, aunque esto el programador no lo sabe, y después decimos, se comprueba si es administrador y si no lo es, se le quitan los permisos. Pero claro, ¿qué ocurre? El código falla, salta la excepción, esta instrucción nunca se ejecuta y un usuario que no es administrador resulta que se queda con permisos de administrador. ¿Qué sería la solución aquí? Bueno, como digo, el orden de las instrucciones importa. Sería tan sencillo como se pone primero el código que puede fallar, luego se hace la comprobación y en todo caso después, si hiciera falta, con un if y un else, pues se le daría o no se le daría permisos. Bueno, el siguiente, sistemas externos igual a inseguridad. A ver, cuando se trabaja con un proveedor de datos, podemos fiarnos mucho, podemos confiar muchísimo en ese programador, pero no sabemos el estado de sus políticas de seguridad, si son efectivas, si pueden atacarles en un momento determinado, y si les atacan en un momento determinado, pues tampoco sabemos si el proveedor se va a dar cuenta, cómo va a actuar. Lo más fácil para reducir los riesgos. Pensad que todos los proveedores son inseguros. No fiarnos de ninguno. Por ejemplo, cuando tenemos una aplicación que nos llega un stream de datos de un proveedor y nuestra aplicación coge ese stream de datos y los analiza. Pues en vez de creernos que los datos son los correctos, vamos a primero ver que los datos tengan el formato apropiado, que tengan sentido. Como decía Carlos Milán, si esperamos que venga un huevo, vamos a comprobar que sea blanco, que tenga forma de huevo y que esté relleno de clara y yema antes de aceptarlo.
Sí.
Y aún así no sabemos con seguridad si es un huevo o no. Pero por lo menos nos quitamos el riesgo de que nos cuelen algo que no parezca un huevo. La separación de funciones. Esto es un factor clave en el fraude. Y hay que separar los roles de usuario y cualquier otro privilegio especial. Por ejemplo, caso muy típico, las tiendas online en las que un usuario puede comprar y luego está el papel de administrador que puede comprar y además puede, en un panel de administración, modificar información de las compras de los usuarios. Pues podría utilizar estos permisos para cometer fraude. Sin embargo, si hacemos esta separación y el usuario solamente compra y el administrador jamás puede comprar, solamente puede modificar el registro, las opciones de fraude se van a reducir. La seguridad por oscuridad, bueno, aquí hay dos falacias muy típicas, que es el de si. A ver, la seguridad no se debe basar en que la información esté oculta, ni que la información se vea hace una aplicación más insegura. Que la gente no vea nuestro código no va a hacer que nuestra aplicación sea más segura, porque pueden utilizar técnicas con más o menos complejidad para tantear dónde puede estar el fallo, por dónde puede fallar la aplicación y encontrar las vulnerabilidades, y que la gente vea el código, sí puede hacer que detecten vulnerabilidades con más facilidad, pero también que nos las reporten y que la gente que nos ayude, gente de nuestra confianza, la encuentre fácilmente. Es decir, no se debe confiar en que el código esté oculto para seguridad. Eso no es igual a seguridad. Pero que el código se vea tampoco es igual a inseguridad. Y bueno, es simplicidad. Este va de la mano del primer consejo. Y es, cuanto más simple la aplicación, pues menos posibilidad de ataque. Por ejemplo, un fallo muy típico aquí es en un if utilizar doble negación. Porque nosotros pensamos y hablamos de una forma bastante incorrecta. Y resulta que estamos pensando una doble negación, ponemos la doble negación en el código, pero a lo mejor nos confundimos con la lógica, tenemos un fallo de lógica en la aplicación y esto da lugar a una vulnerabilidad. No, hay que pararse y pensar, pues si tengo aquí una doble negación, pues puedo quitar las dos negaciones y dejar una comprobación más simple, un código más sencillo. Y bueno, el último consejo, que la verdad el título es para que me matéis, es arreglar correctamente los fallos. A ver, parece una tontería, pero importante. Además, cuando se utilizan patrones de diseño como, por ejemplo, modelo vista controlador, Es muy típico. Arreglamos un método del que dependen otros 20. Pero al arreglar este método, resulta que ahora los otros 20 no funcionan. Hay que tener cuidado con eso. Si arreglamos una cosa, hay que volver a testear toda la aplicación. Si arreglamos una línea de código del modelo, que no nos hayamos cargado el controlador entero, porque entonces no hemos hecho nada, hemos empeorado la situación. Esto, por ejemplo, los tests unitarios para esto vienen genial. Pero yo creo que a todos nos ha pasado el arreglar una línea de código y empeorar todo. Bueno, el ciclo de vida. Vamos a ver cómo, después de estos dos consejos, cómo se integra la seguridad en el ciclo de vida del desarrollo, que como pongo aquí en el subtítulo es la seguridad rápida y barata a la hora de hacer una aplicación. Aquí viene un ciclo de vida del desarrollo muy genérico, pues con la fase de definición de requisitos, la fase de arquitectura, diseño, donde hacemos los diagramas UML, diagramas entidad-relación, la fase de desarrollo, de picar código, la fase de test, la fase de deployment y bueno, luego el mantenimiento de la aplicación, que ahí no vamos a entrar. ¿Qué se debería tener en cuenta o qué se puede insertar en cada una de estas fases para hacer todo el desarrollo más seguro? Bueno, lo primero, en la fase de los requisitos, como decía al principio, los requisitos de seguridad. Igual que pedimos de qué color queremos que sea la ventana, pedir. Bueno, igual que pedimos de qué color queremos que sea la ventana, pedir de qué parte de la aplicación tenemos que hacer en ella más hincapié sobre, o sea, la seguridad de esas partes. La segunda fase, la de arquitectura, diseño, los diagramas, etcétera. Bueno, tener en cuenta la seguridad al definir la arquitectura de la aplicación. Por ejemplo, bueno, el año pasado en la DONE, de hecho, en el libro que daban sobre arquitecturas en Azure, hay algunas que están centradas exclusivamente en la seguridad y recomiendo echarles un ojo. En las metodologías de modelado de amenaza. Aquí también cabe una herramienta. A mí me ha encantado. Es algo muy tonto, pero muy útil. Bien, los diagramas de casos de no uso. Igual que en un diagrama de casos de uso. En un diagrama de casos de uso representamos cómo un usuario interactúa con los componentes de la aplicación. Pues en uno de casos de no uso cogemos todas las alternativas que nos quedan, o sea, cómo el usuario y los componentes no deberían interactuar entre ellos, lo dibujamos y a la hora de programar tenemos esos lados para ver qué cosas tenemos que bloquear. A propósito, ya solamente esa tontería puede aumentar mucho la seguridad. En la fase de desarrollo, pues tener en cuenta prácticas de programación segura, de verificar, de revisión de código, de testing. De esto voy a recomendar cuatro libros. Son bastante tochos. Tienen licencia Creative Commons, con lo cual podéis descargarlos, distribuirlos tranquilamente. Descargar en la página del proyecto WASP y son la guía de testing, la guía de desarrollo, la guía de revisión de código, Application Security Verification Standard, que es un estándar muy muy potente que permite hacer un análisis objetivo y cualitativo del estado de seguridad de una aplicación y tener un punto de referencia de cuánto aseguráis. En la fase de testing sí que habría, pues, precisamente el pentesting. Vamos a atacar la aplicación a ver si sale algo. Aunque, precisamente en estas tres fases ya nos hemos quitado como la mayor parte de vulnerabilidades. Es decir, simplemente en la fase 1 y 2 nos hemos quitado un 50%. Casi el otro 50% nos lo vamos a quitar en la fase 3. Y ya en la 4 nos van a quedar un pequeño número de vulnerabilidades muy concretas, muy rebuscadas, muy avanzadas, que ahí sí es verdad que si solamente alguien que es especialista en hacer ataques va a poder encontrar estos ataques, digamos, haciendo un trabajo de campo. Ojo, cuidado con los casos de denuncia, ya que un estudio demasiado en profundidad puede revisar sobre securizar la aplicación. Pues sí. Sí, ahí tienes razón, pero vamos. Hay que tener cuidado, pero tampoco descartarlo. Una buena herramienta. Y bueno, la parte de deployment, aquí hay que sobre todo tener en cuenta, dice, administración de configuraciones y deployment seguro. Algo que los que se encargan de la administración de sistemas sí lo suelen tener presente, pero normalmente un desarrollador cuando pone su código en producción no lo tiene tan presente. Y es la trazabilidad y la documentación. Que cualquier configuración que hagamos, cualquier instalación que hagamos, podamos seguir perfectamente el proceso de cómo se ha hecho, esté ese proceso documentado, podamos saber qué ha pasado y que se pueda repetir en cualquier máquina, en cualquier ocasión, que no empecemos a instalar software por instalarlo para montar encima nuestra aplicación y no sepamos ni qué hay por debajo. Y bueno, vamos con la metodología de modelado de amenazas. Creo que no se está actualizando otra vez la presentación.
Sí, ahora sí.
Vale. No sé si habrá alguna traducción en castellano. Seguramente están en inglés. En castellano, la verdad, no lo sé, no me he parado a buscarlo. Pero bueno, los otros, por ejemplo, de OWASP que he mandado, si están las ediciones más nuevas en inglés, hay algunas ediciones en español, pero están anticuadas. Y bueno, la metodología de modelado de amenazas, hay muchas en el mercado ahora mismo. La más famosa, la que más se utiliza, es precisamente la de Microsoft, el Microsoft Threat Modeling. Uno de los primeros, uno de los más efectivos. De hecho, se estima que puede detectar hasta un 45% de fallos de seguridad. También se le conoce como Stride DREA. Bueno, Stride viene de cómo clasificar las amenazas y DREA viene de cómo les da importancia. Aquí había pensado hacer una aproximación con cierta formalidad, pero en la web de MSDN está la metodología entera en español, muy bien explicada, en la documentación, con ejemplos reales, y creo que realmente no merece la pena perder una hora solamente en explicar cómo aplicarla formalmente, sino que lo que vamos a hacer es, hay una herramienta gratuita precisamente para ejecutar esta metodología y voy a enseñaros cómo, en una demo, cómo se puede aplicar de manera informal, rápidamente, para por lo menos asegurar un poco más la aplicación. El funcionamiento en sí es muy sencillo. La aplicación se descompone, se dibuja un diagrama de flujo de datos que se va a ver muy bien y se va a entender muy bien lo que es un diagrama de flujo de datos con la demo. A partir de ahí se identifican todas las amenazas, o sea, todo aquello que podría afectar a nuestro código, y a partir de ahí ya se ve la vulnerabilidad, o sea, qué amenazas se aplican, cuáles no aplican, cuáles ignoramos, cuáles tendremos que solucionar. Todo esto se hace como en la fase de modelado, en esa primera fase del ciclo de vida donde el coste es tan bajo, porque realmente esto cuesta como mucho en un equipo de desarrollo grande un par de días de trabajo de un ingeniero, no mucho más. Vale, entonces voy a ver, a ver si me deja compartir pantalla.
Mientras tanto, si queréis echar un vistazo a una forma de aplicar un ciclo vamos, como el ciclo de vida de las aplicaciones, pero de la seguridad, tenéis aquí este ejemplo del Security Development Lifecycle, que podéis ver un poco en detalle cómo va por fases, qué fases, o sea, qué actividades tendríamos que hacer en cada fase, y está bastante detallado. Por si le queréis echar un vistazo en algún momento, tenéis también en ese enlace que os he pasado dentro, ahí dentro de la página, tenéis otro enlace a una descarga que te lleva a un par de archivos. Y uno es una hojita de Excel en la que te va detallando paso por paso también qué se puede hacer en cada fase y demás. Que bueno, si queréis indagar un poquito más en eso, pues ahí lo tenéis.
Bueno, hay que destacar que la integración de la seguridad que hizo Microsoft en el ciclo de vida de desarrollo a partir del lanzamiento de Windows Vista es uno de los mayores casos de éxito que hay en este tema. Y un caso de éxito reconocido hasta en las organizaciones más anti-Microsoft que pueda haber. Bueno. Con el tema de la demo, esta herramienta se descarga también en la página de MSDN, se descarga gratuitamente, Microsoft Trim Modeling Tool, y es muy sencilla y la verdad que es muy potente. Bueno, creamos un nuevo modelo y lo primero que tenemos que hacer, bueno, si queremos añadir información, en archivo, Trim Model Information. Aquí podemos rellenar unos campos como, bueno, el nombre del modelo, el dueño, gente que contribuye, gente que lo va a revisar, asunciones previas y alguna información más. No voy a pararme a poner nada de eso. Entonces, lo primero, dibujar el diagrama de flujo de datos. Se trata de un diagrama en el que se ven cada elemento de la aplicación que va a mandar datos a otro elemento, eso es lo que se va a representar. ¿Qué entiendes por elemento? Pues puede ser al nivel que queramos. Podemos ponernos a nivel de métodos, como podemos ponernos a nivel de aplicaciones. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo, que podría ser, por ejemplo, a ver si encuentro dónde estaba. Tenemos un navegador web. Este navegador web va a llamar a... a un servidor web y en función de lo que le mande, el servidor web va a poder hacer dos cosas. O mandarle una página web, que a ver dónde estaba. O le sirve al cliente una aplicación web, o bien llama a un web service, depende del tipo de petición que el navegador le haya hecho, o le sirve la aplicación web, o llama a un web service, el cual hace cambios en una máquina virtual a través de un script. Tenemos los componentes. Entonces, por ejemplo, ahora empezamos. Toca conectar los datos que intercambian. Pues los seleccionamos los dos. Me pincho en uno. Le doy a control en el teclado. Pincho el otro. Botón derecho. Conexión bidireccional. Y ya nos pone, pues, un flujo de datos hacia un lado y un flujo de datos hacia el otro. Entre el web server y el web service va a haber otra bidireccional, por ejemplo. Bueno, no siempre tiene por qué ser bidireccional, la estoy poniendo porque es como he inventado la demo. Por ejemplo, entre el web service y la máquina virtual, quizá no tenga sentido que la máquina virtual nos devuelva nada, porque a lo mejor lo que hace es ejecutar un comando de apagarla. Pues entonces, una conexión en una sola dirección. La he puesto en la dirección contraria a como yo quiero. Ahora, una conexión en una sola dirección. Y aquí, pues, otra bidireccional. Vale. Nos pone flujos de datos genéricos. Esto ya no nos valdrían, aunque nos va a dar una información, luego unos resultados muy genéricos. Lo mejor, para especificar todo lo que podamos. Nos damos botón derecho a Generic Data Flow, convertir, y pues, nos vienen varios tipos de flujos de datos. Por ejemplo, esta conexión va a ser por HTTPS. Esta conexión va a ser por HTTP. Esta la va a hacer, pues, por ejemplo, por UDP. No, no da igual si llega o no la información. No la jugamos. Y esto lo va a hacer, pues, por HTTP también, por ejemplo. Ahora, el siguiente paso sería añadir más información sobre, información más descriptiva sobre cada componente. Pues empezamos a pinchar en todos, y bueno, pues aquí no. Abajo a la derecha nos van a venir unas propiedades con una especie de preguntas a responder. Por ejemplo, ¿se autentica? Pues sí. ¿Un producto de Microsoft? Pues sí. El flujo de datos. Los flujos de datos también. El que va del navegador al web server. HTTPS. Pues. ¿Cómo va la red? ¿Cableada, Wi-Fi, Bluetooth, 2G? Pues vamos a decir que va por 2G. ¿Se autentica la fuente? Pues sí. ¿Contiene cookies? No. Y va a llevar información en JSON, por ejemplo. Bueno, otra del servidor web, por ejemplo. ¿Con qué permiso se está ejecutando? Pues se está ejecutando con permisos de kernel. Hemos instalado el web server como si fuera un driver. Y, por ejemplo, no sé, verifica las entradas, las sanitiza, verifica que no puede entrar ningún ataque por ellas. Pues sí, las verifica. Ya, como digo, sería, pues, ir contestando todas esas preguntas por cada elemento. Y por último, podemos poner, sí, bordes de confianza en el caso de que confiemos en alguna parte de la aplicación. Por ejemplo, sabemos que la máquina virtual, ocurra lo que ocurra, va a ser segura, siempre. Pues podemos ponemos un cuadradito de esto que representa que lo que hay dentro, en este caso la máquina virtual, es seguro y confiamos en ello, pase lo que pase. Vale. Ahora, aquí en el menú de arriba, está pasar a la vista de análisis. Si le damos, esto ya nos ha generado una lista con todas las vulnerabilidades que pueden tener los componentes del diagrama que hemos señalado. Esto se va a ver mucho mejor si generamos un reporte, reportes, crear reporte completo. Nos va a dar un archivo HTML con un informe. Y bueno, aquí nos viene resumen, las vulnerabilidades que hay, que hay 22. Y el estado, que ahora veremos el tema del estado. Un dibujo del diagrama y ahora empieza. Cada elemento del diagrama coge elementos por elementos y empieza. Vale. La comunicación HTTP del web server a la aplicación web. Pues tiene esta, puede ser vulnerable, puede ser sensible a esta vulnerabilidad, con esta prioridad, una descripción, justificación, que eso lo rellenaremos nosotros ahora, y puesto para cualquier, va cogiendo cada elemento del diagrama y nos va dando pues todas las posibles vulnerabilidades en función de qué elementos son, en función de del tipo de datos y en función de estas propiedades que hemos configurado. Si nos venimos al programa, lo suyo es que ahora, antes de empezar a programar, empecemos a realizar la lista. Cogemos primero, por ejemplo, la primera. Importante, no vale darle doble clic. Me tiré un rato hasta darme cuenta de por qué no me deja editar esto. No, hay que darle a Enter. El doble clic no sirve. Bueno, le damos a Enter y se nos abre una ventana donde podemos cambiar el título, sobre todo lo que nos interesa. Estado. Todavía no nos hemos preocupado de ella. Necesita investigarse. O sea, hay que investigar si esta vulnerabilidad puede afectar o no a nuestra aplicación. La ignoramos, no es aplicable, o la mitigamos. Ponemos alguna medida de defensa. Por ejemplo, mitigado. Y en justificación habría que poner una justificación de por qué se ha tomado la decisión de cambiar el estado al que lo hayamos cambiado. Ya sea mitigado, no aplicado, por ejemplo, ya sea considerado la solución. Y bueno, prioridad. Aquí podemos cambiar la prioridad de la vulnerabilidad. Ya lo hemos considerado y por tanto pues vamos a dar una prioridad baja. Vale. Si volvemos a generar, como se ve aquí, ha cambiado. Aparece la fecha de modificación, aparece el nombre de quien lo ha modificado, porque lo ideal de esto es que el diagrama pues, esté guardado en un repositorio, en algún lugar centralizado, y todos los miembros del equipo de desarrollo puedan tocar el diagrama. Bueno, si generamos de nuevo el archivo, vemos, por ejemplo, del total de 22 vulnerabilidades, 21 not started y una que ya sí se ha implementado la mitigación. De nuevo, todo sale igual. Pero ahora, si buscamos aquí está la que hemos modificado, que aparece estado, mitigación implementada, justificación, con la justificación que se ha rellenado. Lo ideal, como digo, revisar cada una de estas, tomar una justificación de las mismas, de por qué se cambia el estado, pensar qué se va a hacer. Y a la hora de ya de empezar a programar, tener todo esto en cuenta para saber por dónde pueden venirnos los fallos, por dónde pueden venir los ataques y prevenirlos. Como digo, tiene muchísima más tralla lo que es la metodología formal, si nos ponemos a leer toda la descripción formal, etcétera. Pero yo creo que en un equipo de desarrollo sería casi imprescindible, como mínimo, perder media hora o una hora en hacer esto, que no se pierde más si se hace, digamos, como lo he hecho ahora, así de manera informal. Es una tontería. Y ya nos puede quitar una gran parte de las vulnerabilidades de la aplicación y ayudar a que sea mucho más segura. Y bueno, esto es todo. No sé si hay alguna pregunta. Y gracias, Gorka, por estar pasando los enlaces.
Nada, hombre. Sí, al final lo has llevado. Bueno, yo mientras, como no hay preguntas y para ir cerrando, vamos a pasar a nuestro test. Este que ponemos al final de las sesiones últimamente. ¿Lo veis para uniros?
Está cargando.
Vale. Tenéis que entrar en kahoot.it, ¿vale? Aquí. Y desde ahí con el pin ese que veis en pantalla ya os podéis unir para participar, ¿vale? Son tres preguntitas muy rápidas y con esto ya terminamos. Es como un quiz que se dan puntos a la gente y tal. Mira, Julián ya lo conoce. Y nada, es simplemente por picarnos un poquito entre nosotros, ¿no? Y ver quién la responde más rápido, porque bien la responderemos todos. Perdón. Ahora. Muestra más pequeña.
Ahora sí. Vale.
Ahora sí, ¿no? Sorry. Julio Iglesias, grande. No sé quién ha sido Julio Iglesias, pero grande.
Julio Iglesias.
Tenemos a Julito participando aquí.
Bueno, espero que Juan Pedro acierte las tres porque es la segunda vez que escucho hoy esta charla.
Bueno, lo pongo en grande y empezamos. ¿Lo veis? La primera pregunta es, ¿en qué fase del ciclo de vida del desarrollo es más caro corregir una vulnerabilidad? Las opciones son diseño la roja, testing la azul y postproducción la amarilla.
Más caro, ¿no?
Sí.
Sí, más caro.
Vale. Muy bien. Bueno, pues es postproducción y veo que bien, que la mayoría habéis acertado. Julio Iglesias en cara, como siempre, porque ya sabemos que es un campeón. Por favor, que Julio Iglesias dé la cara y diga quién es. La segunda, ¿qué técnica debería tener prioridad por tiempo coste para hacer el software más seguro? Y las opciones son pruebas de pentesting la roja, diagrama de casos de no uso la azul y analizadores de código la amarilla. Vale. Bueno, esta ha estado dividida, ¿eh? Esta ha estado dividida.
Estaba un poco con mala leche.
Sí, esta era más complicada ya, pero sí, son los diagramas de casos de no uso que tanto se han comentado.
Se hace en la primera fase, no en la segunda.
Eso es. Y por terminar, última pregunta, el modelado de amenazas de Microsoft. Y tenemos de opciones solo para tecnologías basadas, solo para aplicaciones, perdón, basadas en tecnologías .NET la roja. Implica usar la contramedida más cara por cada vulnerabilidad azul y también es conocido como Stripe Red la amarilla. Y con esta ya terminamos. Ya le habían quitado el primer puesto a Julio Iglesias, lamentablemente.
Ni idea de esa, ni
3, 2, 1. Vale. Pues sí, era conocido como Stripe o Dread, como ha comentado Jesús. Y bueno, Sergio, supongo que Ausín, el primero en cabeza. Y nada, seguido de Carlos y de Daniel, cerquita. Sócrates, que tampoco lo tengo localizado ahora mismo. Y Juan Pedro, que evidentemente se lo tenía que saber mejor que nadie.
Ahora hablaré con él.
Ahora sí, bueno, vamos. Si ya la he escuchado dos veces y queda tercero, mal asunto, mal asunto. Nada, enhorabuena Sergio por ganar el quiz. Muchas gracias Jesús, sobre todo por prepararte la sesión para hoy, por presentarla para todos nosotros, por currarte también las preguntas, por la demo que ha estado bastante interesante al final. Y bueno. Para que veáis la repercusión de nuestras calls, hoy hemos tenido a un famoso filósofo y a un famoso cantante, entre Sócrates y Julio Iglesias. Así que, nada, poco más. Paramos la grabación aquí, ¿vale?